encuentro ahí una carraspera importante, espero que no sea nada complejo.
No, pensé que no estábamos al aire, todavía estaba preparando la garganta para el programa. Era un sonido como un poco elegante para la radio, pero era...
Pero a nosotros se nos permiten ese tipo de cosas, encuentro yo. Nosotros mismos,
yo creo, ¿no? Si es que es nuestra arma de trabajo.
Sí. Oye, claro, me recuerda siempre las escenas finales de Mi Novia Poli, cuando va el amigo a emitir la póliza de seguro. No sé si te acuerdas de esa escena.
No.
¿Y no te acuerdas? Policía?
No.
Que aparece, claro, el amigo que lo manda Ben Stiller, que tenía que hacer una presentación importante. Entonces era el amigo que era actor y no tenía idea de qué iba a hablar, pero era divertido. Este actor que murió, Hoffman, y el gallo aparece en la reunión.
Dustin.
No es Dustin Hoffman, es otro que lo vamos a publicar inmediatamente. Bueno, después de todas estas divagaciones, cuando son las 13:24, damos comienzo a esta nueva edición de Información Privilegiada, una mañana en que los mercados están razonablemente tranquilos, digamos.
Han estado ahí, partieron en verde, estuvieron en rojito, ahora en verde levemente.
Sí, sobre todo la bolsa chilena rondando el cero. Es bien curioso cómo están reaccionando frente al retiro del 10%, porque debería pegarle eso, pero los efectos no necesariamente son de tan corto plazo, ¿no?
Eso es lo que nos enseñó también el proceso anterior, y que equivocadamente, a veces, no sé si tan equivocadamente, pero que llevó a algunos parlamentarios a argumentar que, oye, si no pasó nada con el primero, vamos por el segundo.
Claro, claro.
Por eso digo que a veces, no sé si equivocadamente, o dicho en francés, se hacen los giles.
La agenda es otra. Pero bueno, parece que los dados están lanzados y definitivamente totalmente. La era de las buenas políticas públicas en Chile se termina y entramos muy, muy violentamente a una era de todo lo contrario, digamos, de políticas públicas que no se piensan, que no son capaces de ser defendidas ni por la izquierda ni por la derecha, incapacidad de focalizar, además, que es lo más importante en la vida, de entregarle recursos a quienes realmente lo necesitan y no a cualquiera. Descapitalización del sistema de ahorro que ha permitido fundar el mercado financiero, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya no anima la rabia, porque parece que es el signo de los tiempos. Y será un ciclo nuevo, pues, señor director, que nos toque vivir.
Así es, parece que nos va a tocar acostumbrarnos a este nuevo ciclo, vamos a tener que saber navegar en él. Y da pena, ¿no? Da pena por la gente más golpeada, por la gente más necesitada, porque a pesar de lo que se dice, son los que terminan pagando la cuenta primero.
Así es. Claro, porque en el fondo va a tener un país más pobre, más difícil, menos crecedor y con menos oportunidades. Pero, bueno, habrá que... Sí, las cosas salen mal, digamos, podrían también salir bien, ojalá que sea así.
Ojalá.
Yo no quiero seguir hablando del tema porque la verdad que...
Sí, da lata.
Es como un poco... Ya, sí, da lata.
¿Qué más podemos decir?
Echémosle para adelante. Sí, Philip Seymour Hoffman se llama.
Eso es lo que te iba a decir, Monchito, que sí. Lo aporta.
Que murió, fíjate, murió de una sobredosis, muy simpático, tú lo tienes que haber visto. Y si no has visto la película Mi Novia Poli, yo diría que es de los mejores panoramas posibles, simplemente, porque realmente... Buenísima, una película light, pero buena.
Yo me estoy preparando, estoy viendo varias cosas en paralelo. Estoy viendo Patria, que es una serie que está en HBO sobre todo el tema vasco en la época de la ETA. Muy, muy buena la serie, que está basada en un libro de Fernando Aramburu. Tremenda, lo recomiendo para quienes tienen HBO Go en la plataforma de ellos. Acabo de terminar de ver en paralelo también Terán en Apple Plus. Muy buena, y me preparo para este fin de semana para ver la cuarta temporada de The Crown, que es realmente buena.
Así, hasta ahí estuve en una onda terrorismo, entonces con todo, dos de tres.
The Crown no, pues es una cosa más histórica.
Oye, sigue el dólar bajo. Eso. Sigue el dólar bajo, pero vamos a conversar con Cristian Araya, ¿no?
Sí, un ratito.
Dan Trust, para que nos cuente cómo están operando los mercados. Yo creo que ya lo deben tener ahí. Yo me imagino que lo tienen ya ahí.
Parece que no, mientras lo ajustan.
Señor Araya, conteste el teléfono. Aún no. Bueno, pasemos rápidamente por la bolsa local. Tal como les comentamos, está plana, básicamente casi 4.000 puntos, una subida bien, bien potente la que se pegó entre lo que pasó en Estados Unidos, el COVID, y también probablemente algunas recomendaciones de cambios de fondo de AFP, parte de las cosas que vamos a conversar hoy día. Está en 3.979 puntos, buena subida se ha pegado en los últimos días. De hecho, si uno mira hacia atrás, una semana atrás la bolsa estaba en 3.532 a 3.979, una subida de 400 puntos, un poquito más incluso, que son más de 10%, gran retorno en los últimos días. Y por otro lado, 7.56 el dólar, subiendo un poquito, en niveles que parece haber bastante sensación de consenso de que es bajo. Pero en esto de los dólares, del dólar, no se sabe nunca. Cristian Araña nos va a comentar un poquito más. Cristian.
Ya está.
Ya está, querido.
Hola, Cristian.
¿Cómo estás, Cristian?
Hola, señores. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Cómo te va?
Bien, todo bien, gracias a Dios. A ver, ¿cómo están los mercados? Bueno, partiendo por los mercados afuera, el S&P está un 0.73 arriba, el Nasdaq 1.51 arriba y el Dow 0.23 arriba. Europa en general un 0.80 arriba, en promedio. Y a título local, el IPSA está básicamente plano con un 0,05% positivo, por cierto. El cobre en 3.12 la libra, cayendo un 1%. Y el CDS en general subiendo el orden de un 0,81% a niveles 51.32. Eso es como el preview o la antesala. El tipo de cambio el tipo de cambio está en 756,4. Básicamente plano, diría yo, en torno a un 0,01% de variación. Y bueno, resultados de Falabella, de Monplaza, por un lado.
Oye, Cristian, es que en eso te iba a preguntar. Miro las 10 acciones que más suben hoy día, 7 son de retail, ¿eh?
Sí, claro, eso tiene que ver directamente con el 10%.
El 10%.
Preparándose.
Sí, claro. Yo creo que, mira, yo normalmente veo tres destinos para el 10%. Uno tiene que ver con consumo, sin duda. Segundo, y dentro del consumo puede ser algo discrecional o algo como una canasta básica, digamos, comida. Segundo, tiene que ver con hacia el sector financiero, porque efectivamente hoy día yo para seguir en la dinámica de las tarjetas de crédito y ese tipo de cosas tengo que tener las dudas saldadas. Y un tercer punto, me parece que también vale la pena mencionarlo, es el tema de la APB, que se devuelva al sistema de FP de una u otra manera. Porque efectivamente gran parte de los que retiraron la plata la metieron en la cuenta 2 o eventualmente en productos relacionados a la APB. Por lo tanto, yo creo que esos son como los tres destinos. Y yo intuyo que este segundo retiro no va a ser demasiado diferente. Potencialmente se puede ir también un porcentaje tal vez mayoritario a la APB y al sistema financiero. Y tal vez no tan potente al sector de consumo. Ahora, con todo esto, redunda en que las acciones bancarias y acciones de consumo de retail están acusando impacto positivo. Y ciertamente yo creo que por ahí las estimaciones de crecimiento del PIB también vamos a comenzar a ver alguna revisión alcista también. Si el primer retiro del 10% le pegó un 1.5% arriba del PIB, probablemente, no sé, no es descartable que sea entre un 0,5 y un 1% además este segundo retiro. Pero bueno, hay que ver cómo avanza el retiro del segundo 10% también.
Oye, ¿y Falabella cómo estuvieron los resultados?
Mira, yo creo que en Falabella, a mí en lo personal no lo encontré nada gravitante. Sí creo que hay una mejora secuencial, sin duda. Y lo que más me llama la atención, o lo que más me gustó, digamos, fue la mejora en el margen de vista de la compañía. Eso me parece que es bueno, ¿de acuerdo? Pero, y básicamente también acusa recibo del 10%. Porque los ingresos de Sodimac y los ingresos claramente de supermercado en general también anduvieron bastante bien y con eso compensaron algún deterioro que pudimos ver en otro segmento de negocio.
Bueno, bien recibido en todo caso el dato porque está subiendo 3.5%.
Definitivamente.
Parecido a lo que suben los demás retailers, sí.
Sí. Y el dólar, el dólar, no sé, la evolución, si solamente, no me quiero alargar, solamente decir que Yo creo que la sensación es que obviamente la debilidad del billete verde persiste a nivel de título consenso internacional, y ciertamente acá que la AFP tenga que vender algo también genera algún tipo de especulación acerca de un movimiento más apreciativo, sin duda, porque tienen que liquidar activos afuera para internalizarlo después acá a Chile. Yo creo que eso no creo que sea demasiado, pero probablemente esté generando algún ruido también, porque impide que el tipo de cambio suba. Eso.
Perfecto.
Excelente.
Excelente. Okay, Cristian, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Cristian Araya,
que te haya,
amigo Cristian. De la casa, siempre comentando los mercados con su apreciación. Oye, señor director, tenemos un segundo invitado, así que te invito a visitar a nuestros auspiciadores. Almagro tiene un departamento en Ñuñoa, ¿no? Muy bien ubicado, con una gran promoción, que la estoy buscando por acá mientras la encuentro, porque
¿y te puedo ayudar?
A ver, ayúdame.
Y a los pies de la estación Ñuñoa, se llama edificio ya. Pedro Valdivia, y que está con una gracia además, que están con el sistema Arrendo Plus, que tú lo puedes ocupar, lo puedes arrendar, pero además Almagro te asegura un arriendo de valor a valor comercial por 12 meses, así que si lo arriendas le sacas dos rentas a un gran departamento que produce el mar.
Cáchate, vos, dos rentas. Y en Metro Estación de Ñuñoa.
Es la puerta. Tenés que usar la tarjeta VIP para echar la casa.
Oye, el doctor comentó algo, me imagino, de su experiencia arriba de Ducati.
No sabéis cómo le ha sacado lustre eso.
Sí, le ha sacado la Panigale B2. El nuevo embarque llega a principios de noviembre. Así que ya estamos ahí. Vaya a conocerla y realice una prueba de manejo. Reserve la suya antes de que sea tarde. Financia además tu Ducati y comienza a pagar en enero del 2021. Ya llegó entonces la Panigale B2.
Oye, y a pesar de que hoy día está plano, pero hemos tenido un movimiento importante en las últimas semanas bajando el dólar, vamos a ver lo que viene hacia adelante. Si usted quiere ahí tradear, si se atreve, y creo que es interesante, Mercado G le ofrece una plataforma muy moderna, muy fácil de usar, que se llama MetaTrader 5, y que la puede ocupar en su mano, en el teléfono, que es muy fácil, yo la he visto, es muy muy fácil de usar, así que si quiere conocer más de ellos, entra a MercadoG.com.
Oye, ya se acerca el fin de semana, se acerca, no ha llegado aún, pero se siente un poquito más. Yo le recomiendo esperarlo con un Chivas de 12 años, que es la mezcla de los mejores whiskies de grano y malta añejados por 12 años para lograr el equilibrio perfecto. Señor director, da fe de ello permanentemente.
Con mucho hielo, ¿ah?
Con mucho hielo.
En mi caso.
En el caso de él. En el caso mío, también, fíjate.
Hay algunos cowboys que se lo toman solos, ¿ah? Sin hielo. Sí.
Es como el con hielo es de whisky matrimonio, ¿de acuerdo? Pero no hay Chivas, o sea, Chivas no. Es una cosa que otro nivel.
El que tiene Chivas en un matrimonio es...
Claro, es de verdad. Bueno, usted puede darse cuenta por qué en la vida y en el whisky el éxito está en la mezcla. Recuerde disfrutar con responsabilidad, es muy importante.
Oye, Gonzalo, PwC Chile o Bryce está con los empresarios, está con los emprendedores, está con la gente.
Están,
dije, ¿qué dije?
Sí, pues, no, yo le digo, es verdad que están.
Están con ellos y están con los que tienen que tomar decisiones, y sobre todo decisiones difíciles, porque te entregan, te asesoran y te muestran todo lo que ellos además hacen en distintas industrias. La experiencia que tienen, el conocimiento del mercado local es tremendo, y eso te permite ir manejar los riesgos de otra manera y de crear valor con prácticas que pocas entidades, pocas empresas, pocas instituciones en Chile conocen el bagaje completo. Ya más de 100 años en este país, 120 años llevan en Chile, así que nos conocen al rey del derecho, nos ven todas nuestros pasivos, nuestros activos y la mejor fórmula de salir adelante. Así que contáctelos a ellos en pwc.cl.
Bueno, entonces tenemos en línea a Martina Ugaz, analista económica de Euroamérica, para analizar la coyuntura. Hola, Martina, no te veo en pantalla. No sé, no te pusieron,
hola.
Me parece.
Hola, Martina.
Hola, ¿cómo están?
¿Qué tal?
Bien,
Martina,
¿y ustedes?
Bien, pues aquí estamos viendo el panorama político slash económico con algo de preocupación. No sé cómo lo están viendo ustedes.
Bueno, también, hoy día se publicó el informe de estabilidad financiera y el Banco Central vuelve a encender las alarmas, sobre todo porque puede ser un shock mucho más prolongado el tema de la pandemia, que es altamente probable, y bueno, por sobre todo por la regulación local, que es lo que vimos ayer con la aprobación de la Cámara de este segundo retiro de fondos. Y además ahí el banco menciona una serie de otros proyectos que están generando bastante incertidumbre en el sistema financiero. Ahí los podría nombrar algunos, como la suspensión de cobros de cuotas, la suspensión de embargo, la restricción a la publicación de información de deuda, entre otros proyectos.
¿Y eso cómo está pegando? ¿Cómo está pegando, Martina, las suspensiones de cuotas? Porque ya los plazos se acabaron y hay que ponerse al día.
O sea, en general lo que se ve es que obviamente esto podría generar, porque, bueno, aquí lo que menciona el banco en general es que tanto hay varios bancos que ya han reducido bastante sus holguras de capital y tienen mayor endeudamiento, entonces eso obviamente genera bastante vulnerabilidad en varias instituciones del sector. Y esa es la mayor preocupación que tiene el Banco Central, sobre todo con la estabilidad del sector financiero.
Estaba leyendo acá el informe y efectivamente menciona esos factores que tú estás comentando.
Sí, bueno, y también menciona el tema de la recomendación de fondos, que, bueno, aquí lo vemos con el tipo de cambio, la última semana se han dado bastantes vueltas. Por ejemplo, la semana pasada pasamos una recomendación 100% fondo E, y ahora pasamos a 40% fondo A, 60% fondo E, y obviamente eso...
La misma semana fue, ¿no?
Claro, entonces eso mueve bastante el mercado.
Súper malo para los retornos, porque se perdieron todas las subidas asociadas a la elección americana, que fue una gran semana. Y lo mismo pasó acá, ¿no? Estábamos mirando, claro, la bolsa, subió 10%
en la última semana. Comenzamos totalmente opuestos a cómo estaban los mercados afuera, con todo el optimismo. Acá partimos un poco más mal. Pero al final eso es lo que menciona el banco y, bueno, lo que vuelve a preocupar luego de que se aprobara en la Cámara el segundo retiro de fondo es que obviamente esto genera bastante incertidumbre en el sistema financiero.
Oye, ¿y tú ves alguna posibilidad? Esto es una pregunta mucho más media política futurista, pero ¿ves alguna posibilidad de poder regular a estas entidades que proponen estos cambios de fondo y que tenga algún efecto real en el sistema? ¿O dado la informalidad de una, es poco probable poder aglutinarlas y estar encima de ellas? Porque no solo le generan daño a quienes se cambian tarde, sino que también entraban el sistema en general y le ponen problemas a todo.
Bueno, en el corto plazo lo veo poco probable, porque la discusión ahora, el foco está en otra cosa, no en una reforma como tal en el sistema de pensiones en general, y mucho menos regular otras instituciones que también están o pertenecen a este sector. O sea, por mi caso yo creo que es bastante poco probable. Y ahora el banco igual vuelve a hacer en su presentación, sobre todo en la Comisión de Hacienda, vuelve a hacer un llamado en que este tipo de recomendaciones sí genera bastante movimiento en el mercado, porque ahí ponen el efecto que tuvo el primer retiro de fondos, que si bien fue acotado más que nada por las medidas excepcionales que ellos tomaron, también estas recomendaciones generaron otro tipo de volatilidad.
¿Volatilidad en qué activos, Martina? Para explicarle a la gente, nosotros lo sabemos, pero cuéntanos un poco cuáles son los efectos de estas recomendaciones en los precios de los activos.
Bueno, en general depende de qué fondos se recomienden, pero...
Pongamos el primer cambio del A al E, digamos, que fue el al principio de la semana.
El más de moda en el último tiempo.
Claro,
o sea, principalmente son en mercado de renta fija, donde ahí ya se ha visto harta volatilidad, sobre todo en papeles más a corto plazo, y por otra parte en el tipo de cambio, que si se ha recomendado bastante el fondo A, obviamente esto hace que se precie la paridad, y hemos visto que ha llegado a niveles en 800 sin tener mayor explicación tampoco con lo que sucede afuera, que hay mayor optimismo en algunos meses. Ya ha pasado eso bastante, por lo menos en los últimos 3-4 meses.
De acuerdo. Oye, ¿y cuál es el efecto que podría tener un segundo retiro de la AFP? Entonces, me llama la atención, estoy leyendo acá textualmente el comunicado del Banco Central y hay una frase potente que dice el párrafo final: es así como en el actual escenario la cooperación y el diálogo entre los responsables de las políticas públicas, ejecutivos, reguladores, Banco Central y Congreso Nacional es especialmente relevante y determinará la capacidad del país de recuperarse de la coyuntura económica más difícil en muchas décadas. El Banco Central tuvo un rol importante en evitar que el primer 10% fuese muy disruptivo para los mercados. ¿Tú crees que tiene las herramientas necesarias para que ocurra lo mismo en este segundo retiro?
Sí, pero de manera mucho más acotada, y ellos también lo han dicho. O sea, si bien ahora se hizo esta reforma al banco en el cual pueden comprar bonos de tesorería, ellos también dicen que esto es una medida muy excepcional, y lo van a tratar de usar en el caso último, porque tampoco hay un mercado tan dinámico actualmente, dada la coyuntura, como para poder ellos mismos absorber y después vender estos mismos activos. O sea, y ese es el gran problema, porque además también en el programa anteriores fueron súper amplios y ya no hay tanto, bueno, de esos activos circulando actualmente.
Oye, Martina, ¿tú ves que el Banco Central tenga otras herramientas? Hemos visto cómo a partir del estallido del 18 de octubre, ya llevamos en esto más de un año, más el tema del COVID, que ha sido tan o más terrible que lo anterior para efectos económicos, ha apretado una serie de teclas, ha metido una serie de determinaciones, ha gastado plata en el fondo. Y ¿qué más le va quedando al Banco Central? Uno queda medio preocupado también ahí.
O sea, solo le queda esta nueva herramienta que adquirió tras la reforma, que es la compra de bonos de tesorería, que, bueno, obviamente esto se hizo dado a que hace por lo menos en junio o julio estaba ya acabando con todas las herramientas que tenía actualmente, y solamente se accedió a esta reforma dado eso y dado que ya se venía un primer retiro y muy probablemente podría extenderse la pandemia, cosa que podría suceder los próximos meses y como lo que está sucediendo en el hemisferio norte, pero hasta ahora es solamente esa herramienta que le queda, porque hasta ahora ha comprado bonos bancarios, ha dado facilidad de liquidez, el tema de por la parte de tanto de la CMF como de las superdepensiones, han flexibilizado los temas de riesgo, de portafolio, etcétera. Entonces no sé si hay tantas herramientas actualmente más allá de esas.
Perfecto.
Okay, esperemos que sean suficientes para poder transmitir calma al mercado. Muchísimas gracias, Martina Ogás, analista económica euroamericana. Gracias, Martina.
Chao.
Muchos saludos.
Adiós, Martina, que te bien.
Chao. Señor director.
Cuéntame.
Ahora me atoré yo. Oye, ¿sabes por qué me atoré? Porque tengo que volver el 2008 de Peugeot.
Oye, por ahí supe que andaba, ¿eh?
Estoy realmente...
vecino tuyo te puso.
Sí, vos.
Andá tirando pinto,
amigo. Trabaja con usted.
Sí, vos. Claro. ¿Ese es el mismo mío? Te había preguntado, sí, te he dicho que sí.
Sí, vos. Pero, ¿sabes que me agarran para la talla? Cuando fui a Peugeot, me dijeron, oye, ¿es verdad que la raíz no se quiere bajar del auto? Es verdad, o sea, ya es un hecho muy conocido esto.
Bueno, si mi casa parece comprobante, Peugeot.
Tienes toda la razón de que... Oye, el auto rico.
Es realmente.
No, ya, o sea, estás hablando del corazón, no porque
no,
sea
de verdad, sea, no. Publicidad.
Exquisito es el auto.
Experiencia.
Exquisito el auto. Y todos en mi casa están fascinados con el auto. Me encanta. Pero todo lo bueno tiene que terminar, señor. Así que el día lo entrego.
¿Cuál Cenicienta?
Sí, claro.
Oye, pero si tú quieres que eso no termine, u otros sueños que tú tengas, puedes ocupar las tarjetas de crédito del BCI. Y fíjate que el otro día con el doctor estuvimos con la gente del BCI, y algo sí que
me
no sabía.
La gente del BCI. Parece que lo pasaron bien, me dijo.
Lo pasaron muy bien.
Los amigos del BCI.
Eduardo Pule y su equipo. Y fíjate que nos contaban que algo que no le hemos dado nosotros mucha relevancia. Ellos mantienen vigentes las 24 cuotas para compras de auto. Peso contado, 24 cuotas. Tremenda oportunidad de comprarse un auto con tarjeta de crédito. Además que acumulan todos los puntos.
Adiós por haber.
Maravilloso, así que es una buena posibilidad a través del BCI, que sus tarjetas de crédito son líderes del mercado.
Excelente. El doctor me dijo que lo había pasado muy bien con usted, señor director. Así
es que no nos veíamos con el doctor físicamente hace mucho rato. Nos reímos.
Fue grato en tu caso también.
Sí, a pesar del doctor, pero fue grato. No, ya. La gracia estuvo en que la gente del BCI es muy agradable.
Muy simpática, sí. Bueno, muchachos, nos despedimos. Saludos al doctor también.
Eso, que estén muy bien todos.
Chao.